En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Buenas noches, buenas tardes o buenos días, como cada vez que nos encontramos decimos, porque tenemos la suerte de tener radioescuchas en muchas partes o en muchos rincones de nuestro planeta. A todos, por tanto, sean bienvenidos a La Luciérnaga, que es el nombre de nuestro programa, que hay que recordarlo siempre, este espacio de intercambios de opinión en el que solo queremos dar a quien le pueda servir este pequeño punto de luz que le alumbre el camino. No porque seamos muy listos, sino solo porque queremos ser sinceros en nuestras opiniones, que aunque no sean o no puedan ser brillantes, salen de nuestro corazón. Bueno, sin más preámbulos, les presento a nuestros contertulios habituales. Pepe, buenas noches.
Buenas noches.
María Ángeles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ferran, buenas noches.
Buenas noches.
Y hoy aumentamos nuestro círculo porque contamos con un nuevo contertuliano, que aunque ya hace tiempo que reside entre nosotros, sus orígenes provienen de Allende los Mares. Ya lo notarán, no hace falta decir de dónde viene, o de dónde venía, vaya.
Buenas noches,
Jordi.
Buenas noches. De Argentina.
Y usted, y un servidor de ustedes, Josep, pues aquí otra vez, otra semana más. He traído, enganchados con una grapa para que no se me perdieran, noticias que he recortado de periódicos en la última semana. Yo voy a explicar unas cuantas, no las voy a leer todas, ni como mínimo los titulares, porque sería muy complicado, pero un poco. Lo primero que tengo es un chiste en que se ve una cárcel, que pone cárcel de los corruptos urbanísticos. Dice: yo era alcalde de tal sitio, yo era alcalde de tal otro. Y el guardia de la puerta dice: en 2 días no cabrá ni una aguja en esta cárcel. Vale. Otra noticia. Francia, el presidente de Francia, Chirac, promete 500 millones de euros para la reconstrucción del Líbano, que junto con el Banco Europeo de Inversiones, Arabia Saudita, etcétera, serán muchos miles y miles de millones de euros que irán para reconstruir el Líbano. Yo me pregunto, ¿no podían haberse gastado estos dineros o muchos menos para evitar la guerra? Niños, otra noticia, niños secuestrados por hacer de soldados. Esto es la educación del futuro, ¿no? En muchos países los niños no pueden ir a la escuela, sino directamente les meten un arma en las manos y a la guerra. Dicen también que la siniestralidad en las carreteras españolas crece, aún teniendo en cuenta el tema de los carnets por puntos. Esto no ha ayudado a bajar la siniestralidad, sino que no la ha aumentado. En Cataluña, 52.400 pacientes están en lista de espera, teniendo en cuenta que se opera mucho más en Cataluña. Si las noticias que tengo es de Cataluña. Pero mi pregunta es, ¿y los 11.000 millones de euros de superávit de la seguridad social de este último año, dónde han ido a parar? Lo que no se entiende, ¿no? Los vigilantes del metro de Barcelona los van a juzgar por vejar a un magrebí en el metro de Barcelona. Yo también me pregunto que la tolerancia, que yo sepa, se enseña o entra dentro de la ética que se enseña en las escuelas sobre la tolerancia.
Perdona, Josep, sobre esta noticia que has dicho, ¿policías o guardas de
seguridad? Guardas, vigilantes, del metro de Barcelona.
Correcto.
Bueno, otro tema, es que yo, ya veréis que son muchos temas de muchas cosas. Vecinos de Sants, Sants es un barrio de Barcelona donde está la central de tren de Renfe más importante de Barcelona o de Cataluña, que es donde salen todos los trenes. Los vecinos de Sants están angustiados por la aparición de ¿cómo se llama?
De
grietas en las paredes debido a las obras del tren de alta velocidad que ha de entrar en Barcelona. Mi pregunta es, ¿hay corrupción o es que hay cabezas huecas o qué esperan? ¿Que se hunda la ciudad? Porque por otro lado, las obras del tren de gran velocidad hacen caer las vendas de los comerciantes del barrio de Sants, justo las ventas, sí, porque la gente tiene miedo de ir a las tiendas que están cerca o por encima de donde están excavando el túnel.
Que no pase lo mismo que en el Carmelo.
Exacto, como pasó en el Carmelo en Barcelona, en que se hundió el túnel del metro. Bueno, y así, no sé, supongo que a la larga. Luego, también economía. El Banco de Sabadell duplica sus beneficios en relación al año pasado. Otra noticia, que no tengo la noticia, pero lo he oído, el Banco de Santander Central Hispano, el banco más rico de España, el año pasado tuvo unos beneficios netos de 6.000 millones de pesetas, que si habláramos en pesetas, ay, mejor dicho, me equivoco, 6.000 millones de euros, que si habláramos en pesetas, los que aún las hemos vivido, hablaríamos de 1 billón de pesetas. Pues no, este año no 6.000 millones, no, 7.900 millones netos. Así vamos, ¿no? Por el otro lado, dicen, el Producto Interior Bruto de China es imparable, se está subiendo, va subiendo a marchas forzadas. Pero por otro lado, no sé si últimamente habéis visto un reportaje que se hizo en televisión, me parece que en TV3, sí, en TV3, en la cara 33, sobre los trabajadores de las empresas de las industrias chinas. Hablaban de que, me chocó mucho, que el sueldo medio son 30 euros al mes. Vale, dice, y entonces, claro, dice, no, es que el empresario dice, no, es que yo les ofrezco vivienda y les ofrezco comida. Entonces, sí, vivienda sí, era una gran sala en la parte alta de la fábrica, o sea, los trabajadores ya no tenían que moverse, así podían trabajar 22 horas diarias sin problemas. Las separaciones eran unas sábanas colgadas de unas cuerdas, y una de las trabajadoras que le fueron preguntando decía que al final de mes de esos 30 euros había que descontar la comida y había que descontar, ¿qué más? Explicaba de otra cosa, la comida básicamente. Y al alquiler, mejor dicho, el alquiler del piso, y al final resultaba que le quedaban, me parece, unos 5 o 6 euros limpios después de todo. Y encima el empresario se los quedaba para que no se los malgastaran. O sea, no cobraba nada a final de mes. O sea, esclavitud en el siglo XX. Y claro, el PIB de China puede crecer, no en el de China y de donde sea, explotando a las personas, pueden ir hasta de esto. Bueno, por otro lado, pasamos por Estados Unidos, la gente está clamando contra la guerra del Irak, no quieren que vayan más soldados, hasta la Jane Fonda, que en la guerra del Vietnam clamó, también está clamando ahora. En Palestina se siguen matando a la gente, pero a barbaridades, igual que en Irak. En Barcelona tenemos a dos políticos, uno que está en la Generalitat y otra, su pareja, que está en el gobierno de la ciudad de Barcelona, en que claramente, públicamente dicen que defienden los ocupas, que es totalmente bueno y razonable que la gente ocupe las propiedades de los demás sin más ni más, y hoy precisamente, no, ayer, el señor Joan Saura, que es conseller del Interior, ha dicho que para él sería perfecto que se legalizaran todo tipo de drogas, que sería la manera que la gente no consumiera.
Parece que ella ha matizado sus...
Sí, dice que, ya lo sé, pero no puede decir en público una cosa porque luego el que la matice, no lo puede decir.
No, una persona ya lo ha dicho.
Ahí está el problema, ¿eh? ya lo ha dicho. Y además, diciendo, bueno, es igual, esto ya hablaremos, si es que es igual, sí, solamente sí. Es la noticia.
Sí.
Las pateras famosas, inmigrantes que van muriendo por la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, de cuando en cuando alguna noticia buena,
triste,
pero dentro de triste su proceso histórico es bueno, que es el Abbé Pierre, ¿os acordáis de los traperos de Maús? Murió hace poco, hace pocos días, pero bueno, su trayectoria...
De con... José Emilia.
¿Eh?
De José Emilia.
Sí, sí. Y aunque era, y teniendo, bueno, teniendo en cuenta, no, era una persona que hizo mucho bien, siendo como era, como él se declaraba también, un cristiano heterodoxo en que la teología oficial o la religión oficial le importaba un pepino, en pocas palabras, él iba a las fuentes, ¿no? Y no sigamos, de momento ya... Bueno, sí, otro que me choca mucho. Alerta por el gran crecimiento de créditos que están rozando la usura. No sé si alguien ha tenido la desgracia de tener que necesitar un crédito de estos rápidos, de todas estas empresas que ofrecen créditos rápidos. ¿Sabéis cuál es el tipo de interés mínimo? Del 22 al 23%. Esto es usura. Yo pensaba que en pleno siglo XX la usura, bueno, es igual, los bancos también, aunque cobren un 5%. Y aquí podríamos seguir, drogadictos, y por y en un periódico... El periódico Avui de Barcelona,
hoy
es el sábado día 3, en primera página. El hombre culpable. ¿De qué es culpable el hombre? Del efecto hibernáculo y todas las historias de las subidas de temperaturas en el mundo, etcétera, etcétera. Y es verdad, y es verdad. ¿Y por qué? Por el tema de la avaricia, y estamos otra vez en lo mismo. Bueno, no sigamos más, aunque da por unas cuantas. Todo esto... Mi pregunta que lleva a todo aquí, a todos los asistentes, ¿en qué coinciden todas estas noticias que he leído? He leído noticias de toda clase y condición. ¿Qué cosas creéis que hay en común en todas ellas? Supongo que una o muchas. Aquí un gran silencio.
Pues hombre, la coincidencia, no, a mi manera de ver, es... Clara, la condición humana no es una maravilla. Los humanos nos hemos machacado unos a los otros desde que estamos en la Tierra. Cuando solo eran cuatro, pues uno mató a otro y se quedaron el 75% de cuatro. Y si entonces ya pasaban estas cosas, pues no es de extrañar que siga pasando cuando en vez de cuatro somos... pues casi 6.000 millones sobre la capa de la Tierra. Lo que pasa es que, a mi manera de ver, pienso que últimamente, quizá algunos que me oigan, vosotros sobre todo, pues es posible que digáis que soy algo pesado con este tema, pero yo creo que cuando cabría esperar que el adelanto de la ciencia nos hubiera hecho mejores, paradójicamente parece que ha sido al revés, o al menos a mí me lo parece, es decir, me da la sensación de que la ciencia no ha sido bien digerida por los seres humanos y que lo que justamente hemos hecho es utilizarla en el aspecto peor del que podíamos usarla. Y eso está ocasionando pues bastantes problemas, porque tú has leído una serie de situaciones muy desagradables. Pero es que si te pones a analizar el comportamiento individual de los ciudadanos de a pie, no de los bancos, ni los políticos, ni los las personas que ocupan puestos relevantes en la sociedad, tampoco es nada edificante. Es decir, la última o de las penúltimas noticias que has comentado es que el hombre era el principal impulsor y culpable del cambio climático, del efecto invernadero. Y eso, que sí que es verdad que tiene una responsabilidad importante las administraciones políticas de cada uno de los países, no es menos verdad que los seres humanos individuales, cada uno de nosotros, tenemos también una tremenda responsabilidad en ese aspecto. He elegido ese porque, bueno, a mí personalmente es algo que me preocupa desde hace bastante tiempo. Pero se podría hablar de otros más, ¿eh? Que hay empresarios, como decías tú, chinos o de donde sea,
que explotan miserablemente a sus trabajadores. Bueno, pues yo conozco personas individuales en el alrededor nuestro que sin ser empresarios explotan al inmigrante que viene a ayudarles la casa a hacer sus tareas. Yo conozco el caso de personas que llaman a una señora para hacer limpieza y cuando la han tenido mediodía le dicen que no le pagan porque era a prueba y no le pagan. Y saben perfectamente que esa persona está en unas situaciones en una situación dramática, en donde probablemente comparte una vivienda en malas condiciones, que yo personalmente he visto, ¿no? Una vivienda que las condiciones son, pues yo diría que infrahumanas, ¿no? Y no tienen el más mínimo escrúpulo, ¿no? Como no tienen el más mínimo escrúpulo los propietarios de pisos, que no son tampoco empresarios, sino seres de a pie, normalitos, ciudadanos como cualquiera de nosotros, que alquila viviendas que están en malas condiciones o que desde luego no son ninguna maravilla a precios desorbitados. Es decir que yo concluiría diciendo que por desgracia lo habitual es echarle la culpa a los gobiernos o echarle la culpa a los poderes fácticos, que ahora se dice, pero es que todos estamos manchados con la misma grasa, con el mismo aceite en general, ¿eh?
Yo quería llegar precisamente a esto, ¿no? Que el problema no está tanto en las administraciones, el problema no está tanto en los grandes empresarios, sino el problema lo tenemos nosotros, que no aceptamos, que preferimos la comodidad del coche a decir, bueno, el coche lo usaremos cuando necesitemos, no para que aquel se enriquezca, sino porque yo lo necesito. Hoy precisamente comentaban en una noticia en la televisión de que el objetivo de la Comunidad Europea en los próximos 10 años, me parece, es reducir la emisión
20%.
La emisión de CO2 de 160 miligramos cada... Sí. Pero es que el problema es que decían, bueno, estos son los utilitarios normales, pero es que los vehículos todoterreno, que son los que se están vendiendo, pero a carrera hecha hoy día, triplican la emisión de gases de CO2 a la atmósfera. Esto ya no es un problema de decir, bueno, yo acepto que yo pueda, o que tú puedas necesitar el coche, porque, mira, no hay transporte público, no, o porque quieres ir en coche, de acuerdo, muy bien. Pero lo que no puedo aceptar es que a sabiendas de que estás destrozando la naturaleza, encima compres el coche que más contamina, que además es el más caro. Esto es lo que no entiendo.
Tengo entendido, perdón, tengo entendido de que ya salen de taller, o sea, de fábrica...
No.
Sí, o sea, con unos filtros... Para no contaminar.
Mira,
y cuanto más caro es el coche, más ha preparado bien.
El filtro que se llama catalizador, los filtros estos duran los primeros... Si no lo cambias, en 1000 kilómetros ya estás contaminando igual que antes. En pocos kilómetros.
Que, aunque no fuera
pero
así,
no es así. A ver,
si existiera un determinado filtro que limite las sustancias tóxicas, porque no solo el CO2 lo que se desprende de un automóvil, aunque eso es la mayor parte, cualquier combustión, cualquier cosa que arde, posee carbono, y la reacción química de ese carbono con el oxígeno es lo que forma dos gases fundamentales, el dióxido de carbono, el llamado CO2, y el monóxido de carbono, CO. El uno no es tóxico, el dióxido de carbono no es venenoso, está en las botellas de la Coca-Cola y en esos sitios, y simplemente lo que sucede es que se sitúa alrededor de la atmósfera y efectúa o permite la entrada de los rayos solares, pero deja salir muy mal el calor rebotado por parte de la Tierra. El otro, el CO, el monóxido de carbono, es muy tóxico, es tremendamente venenoso, es el culpable de las intoxicaciones y de las muertes de que ha habido por malas combustiones. En cualquier caso, aunque se pongan los catalizadores que se quiera, hay una parte de CO2 y de CO que se desprende a la atmósfera porque es el resultado de la materia quemada. Es decir, si yo quemo 1000 kilos de combustible, yo arrojo a la atmósfera 1000 kilos de distintos gases.
esa ecuación no es reversible, es decir, es así y no tiene vuelta de hoja, ¿no? Entonces, la cantidad de combustible por kilómetro recorrido depende de la velocidad a la que hagas ese kilómetro y depende también de la potencia del motor que te está llevando. Concretamente la velocidad, la cantidad de combustible consumido y por tanto de gases emitidos a la atmósfera, se mueve con el cuadrado de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si usted dobla la velocidad, cuadriplica la cantidad de gases y de energía que consume. Si usted triplica la velocidad, multiplica por 9 la cantidad de gases emitidos y de contaminación. Y si usted cuadriplica la velocidad, multiplica por 16 la cantidad de energía que necesita y la cantidad de contaminación que está usted emitiendo a la atmósfera. Eso, que es un principio físico completamente científico y demostrado, no se tiene en cuenta a la hora de utilizar grandes vehículos y sobre todo a la hora de circular a determinadas velocidades. La reducción de la velocidad media de los vehículos llevaría consigo una disminución importante en la emisión de gases de efecto invernadero, como también la llevaría consigo la utilización de vehículos de menor potencia, de menor cilindrada. Y sin embargo, se siguen vendiendo de una manera extraordinaria. Yo no sé si, ya que poco a poco la voz de alarma cada vez está extendiéndose más, empezará a haber gente consciente. Ojalá que sea así. Si a eso añadimos las utilizaciones de vehículos de combustión interna para actos simplemente de diversión, como por ejemplo las motos de los niñatos que circulan por todas las ciudades en cantidades enormes, que son pagadas por unos padres a unos niñatos que no les hace ninguna falta desplazarse, más las motos de agua, más los barcos de no sé qué, más las carreras, más. Y si a eso le añadimos, para ya redondear el tema dramático que estoy presentando, combustiones de unas cantidades enormes de combustible por parte del transporte aéreo, de los aviones, la conclusión es ya caótica. El consumo de los aviones es terrible, es tremendo, y si uno se para a pensar, probablemente, pues yo no me atrevo a decir porcentajes, pero a lo mejor más del 90% es por puro placer, por puro capricho, por puro moverse de un sitio a otro. El ansia de los seres humanos por poseer cosas y por cambiar de lugar y movernos de un sitio a otro está acabando con el planeta y va a acabar con la Tierra si no le ponemos remedio. Y es una ansia que la tenemos todos. Los aeropuertos están a tope cuando llegan los momentos de vacaciones cumbre. Dentro de muy pocos meses va a llegar a España el verano. Lo más probable es que este verano sea peor que el anterior, porque así parece que va a suceder. Seguramente habrá muchos días en los que habrá problemas de suministro eléctrico para los aires acondicionados. La gente pondrá en marcha sus aires acondicionados desde los automóviles, que consumen también una buena cantidad de gasolina para funcionar ese aire acondicionado del automóvil, hasta domicilios, oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Dudo que la reducción sea suficiente, aunque ojalá me equivoque y la gente poco a poco se dé cuenta. Y ahora que estamos en invierno, es enorme la cantidad de oficinas y de casas en donde el mes de enero se va en mangas de camisa. Pues esto no puede ser. Es decir, si es que el estilo de vida que tenemos es absolutamente insostenible. La Tierra está recibiendo 1.400 vatios en potencia por metro cuadrado del Sol, y probablemente está consumiendo pues 3.000, 4.000, 5.000. ¿Qué está pasando? Pues que estamos consumiendo los ahorros. La Tierra es como una gran hucha. La Tierra ha acumulado durante un montón de siglos toda la energía que del Sol se recibía, y la ha acumulado en forma de combustibles fósiles. Y por supuesto, eso era el sobrante que quedaba después de utilizar todos, de poner en marcha y de mantener la vida que en ese momento había. Bien, en estos momentos estamos consumiendo el equivalente a 3 tierras. En España, por ejemplo, los recursos que se consumen equivalen a tres Españas, a lo producido por tres Españas. Claro, a ese paso la hucha se terminará muy pronto, y los problemas van a ser muy, pero que muy graves. Es decir, puede haber catástrofes naturales, y no solo eso, sino que en el momento en que en determinados lugares geográficos exista una tremenda sequía o condiciones climatológicas súper adversas y escasee la comida y escasee la manera de ganarse la vida, esas personas van a emigrar a los lugares más ricos. Y ya sabemos lo que pasa en esas condiciones. Los conflictos pueden ser muy, pero que muy graves. Y todo eso porque los seres humanos, una vez descubrimos un líquido oleoso de color negro que llamaron petróleo, a partir de ahí descubrimos un motor que hacía grandes maravillas echándole una parte de ese líquido, y nos lanzamos como posesos a utilizar eso sin darnos cuenta de lo que iba a pasar. Y justamente esa utilización es la que acabará con nosotros. Y solo nosotros tenemos la llave para poderlo evitar. Que las administraciones públicas tienen que hacer también su trabajo, claro está, pero nosotros hemos de poner también lo nuestro.
Como colofón a las estadísticas que ha dicho Pepe, esos expertos que han convocado la ONU para hablar, para estudiar y tal, destacan que la contaminación de 50 años va a costar recuperar a la Tierra 1000 años.
Bueno, solamente Pepe, pero debo añadir un aspecto que no se tiene normalmente en cuenta, porque sí, la contaminación que tú dices, estoy de acuerdo, pero es que tienes que tener en cuenta que para que se produzca la combustión hace falta consumir oxígeno.
Sí, claro, que se convierte en CO2 o en CO...
Esa es la otra cara de la moneda.
Exacto, lo digo para remarcar más lo que tú acabas de decir.
Claro, y además añado, resulta que la única fábrica de oxígeno que tenemos en la Tierra, o por lo menos la súper importante, sí, sí, porque hay otras maneras, pero muy minoritarias, son los seres verdes, los vegetales.
Sí, sí, sí.
Y claro, si además de todo eso estamos destruyendo enormes zonas de selva... por capricho turístico, o por cambiar los muebles que ya se nos han hecho antiguos y feos, entonces los cambiamos, o por cambiar edificios o cocinas, o quitar las baldosas y destruir montañas para hacer canteras, y destruimos cada vez más seres verdes, pues todo resulta que necesitamos más, contaminamos más, necesitamos más oxígeno, y encima destruimos la fábrica de oxígeno que tenemos. Pues mal nos va a ir, pero que muy mal nos va a ir.
Solamente como dato, cada 15.000 litros, o sea, cada litro de gasolina que consume un automóvil, ha consumido el oxígeno que cabe en 15.000 litros de aire. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si ello añadimos lo que ha dicho Pepe hace un momento, de toda la serie de contaminantes que se originan con ello, pues sacamos la conclusión de lo que está pasando.
Sí, pero te diré una cosa muy dramática. Hace unos años, en una clase que yo daba a muchachos, estaban en el curso preuniversitario y tendrían 17, 18 años, hablábamos de estos temas y había, pues yo no sé, quizá un tercio de la clase que no estaba dispuesta a renunciar a estas cosas. Es decir, no podía discutir que la energía utilizada se aumenta con el cuadrado de la velocidad porque es algo científicamente indiscutible. Sí. Pero al final, cuando no había argumentos, pues uno o dos me dijeron, pues es igual, a mí me gusta correr y yo sigo corriendo. ¿Bien? Y esto en boca de dos muchachos de 17, 18 años. Entonces a mí eso me alarma realmente. Porque si estos muchachos que tienen esa edad, tienen ese pensamiento, piensan de esa manera, pues realmente es preocupante. En su casa, evidentemente, no les han contado absolutamente nada. Pero es que ellos van a transmitir eso, pues yo no sé si se darán cuenta, a lo mejor sí que se dan cuenta, pero es preocupante que eso esté sucediendo. En esa misma clase yo les ponía un ejemplo y nadie parecía darse cuenta de lo siguiente. Yo les mostré un reloj de pulsera que yo llevaba y que no tiene pilas, que se actúa como antiguamente se utilizaban los relojes, dándole unos segundos de cuerdecita. Se le daba cuerdecita y duraba todo el día. Ahora eso prácticamente es inexistente. Es decir, estos muchachos, alguno reconocía que lo había visto en algún abuelo, pero todos utilizaban pilas de estas pequeñitas botón. No sé si la gente se ha parado a pensar los millones y millones y millones de pilas que utilizamos, no solo para los relojes, sino para 14.000 cosas. Hoy venimos oído con mi mujer a comprar una balanza de baño, porque la que teníamos, pues claro, como uno se va haciendo mayor, pues ya no vemos los números desde arriba, ¿no? Y entonces, pues, buscábamos. Y lo primero que le he dicho a la empleada, porque claro, las primeras que me ha mostrado eran balanzas electrónicas, que van con pilas también, ¿no? Yo le he dicho, no, quiero una balanza mecánica, una balanza de muelle, la de toda la vida, ¿no? Pues en la estantería probablemente había, pues no sé, 15 balanzas o 20, y dos eran mecánicas, el resto eran todas electrónicas, todas con pilas. ¿Y qué hace la gente? Compra la electrónica, que es muy mona, que no se sube, y en vez de poner una agujita, en vez de ver una aguja que se mueve sobre un dial, o el dial que se mueve debajo de, sí, de una raya, sí, sí, pues lo que ve es un numerito que sale ahí, 53, 67, no sé qué.
Sí, ¿eh?
O si no la voz, si no la voz, luego les contaré un chiste, sobre las balanzas y la voz. Bueno, pues esto, no hay más que mirar un poquito alrededor y darse cuenta de que la cantidad de millones de pilas, bien, las pilas son altamente contaminantes, tremendamente contaminantes. Bien está que utilicemos los avances de la ciencia en aquello en que es realmente necesario, pero hombre, un reloj se puede hacer mecánico y precisamente las pilas de botón son de las más contaminantes que existen. Se dice, recogemos las pilas en recogida selectiva. Sí, claro, pero eso, el material tóxico ahí está. Lo único que se hace al recogerlo es evitar que se esparzan, pero están en alguna parte.
No
han desaparecido.
No es recoger pilas. Si fabricas 100 pilas, las 100 no vuelven para...
No, pero aunque las recojas todas, el material tóxico está ahí.
Ya lo sé, el problema es que hay unas cosas que hay que reciclar. Pero el problema es que no vuelven las 100, te volverán 40, 50, las otras sí que, aún peor, no solo no puedes hacer algo con ellas, sino que desaparecen en medio del bosque, de la calle, donde sea.
Claro, y dejadme que os cuente para terminar, porque me parece que estoy abusando de vuestra paciencia, de nuestros oyentes, pero no resisto la tentación de contaros un último dato. En mi vida profesional, en un momento determinado, yo tuve que ir a una fábrica que se dedica precisamente a producir los colorantes y a fabricar parte de los envoltorios que van, pues, en las chucherías, en las patatas fritas, en los paquetes de tabaco, las rotulaciones de las latas de refrescos, todas esas latitas que van de toda clase de colorainas. Bueno, pues visitar una de estas fábricas es algo muy, muy instructivo, porque uno ve la cantidad tremenda de colorantes de dificilísima reciclado, cuando no desaparición, que se utilizan inútilmente, estúpidamente, solo para tirarlos a la basura, porque todos esos paquetitos de patatas fritas, de galletas, de no sé qué, una vez uno los abre, los tira a la basura. Y entonces todas esas pinturas que se han utilizado primero, han utilizado recursos energéticos, químicos y naturales para fabricarse, y que después van a volver para degradarse a utilizar energía de la propia bioenergía que hay en el ambiente y en los vertederos donde van, todo eso solo por el capricho de ver la Coca-Cola o la Fanta o como se llame la bebida pintada de colorines. Llegamos a ser tan estúpidos que no nos damos cuenta de que estamos envenenándonos solo por ver una latita pintarrajeada de colores. Cualquiera de las personas que me estén escuchando y que tengan la paciencia de oír esta perorata que estoy soltando, pero es que me habéis tocado el punto flaco y insisto, no me puedo resistir. Cuando entre mañana al primer supermercado que encuentre, mire a derecha e izquierda y fíjese en la cantidad de envases y embalajes y papelitos que no sirven nada más que para llevar aquella cosa a su casa, desde la bolsa que contiene las cebollas o las patatas, para ser tirada miserablemente. Y eso, multiplíquelo por la cantidad de miles y miles y miles y miles de tiendas que hay. Fíjese, por ejemplo, cómo la gente compra las manzanas o los tomates en unas bandejitas de lo que llaman corcho blanco. Esto es un material que se llama poliéster terreno expandido, y es un material que su degradación tarda un montón enorme de años. Y eso, váyanlo multiplicando. Tanto costaría llevar una cestita y poner las naranjas, las peras, lo que sea, dentro de la cestita y no utilizar tantos miles de millones de embalajes. Así podríamos seguir hasta la eternidad, pero me aburrirían ustedes, así que me callo ya.
Bien, sobre lo que comentaste de la contaminación, es un hecho que el hombre no es totalmente estúpido. En algún momento vamos a tener que reaccionar, porque si no nos quedamos sin planeta. Por lo tanto, se formará una comisión, será en la UNESCO, será en otro lado, y se decidirá algún día que los gases del efecto invernadero tienen que ser menores. Eso se contrapone con los intereses de personas muy ricas y de países muy ricos y muy importantes. Hoy, por ejemplo, en la prensa local, en La Vanguardia de Cataluña, hay una noticia sobre los países, los 8 países del Ártico, que ven como algo favorable el aspecto invernadero, no algo desfavorable, repito, favorable, porque si se aumenta 2 grados más la temperatura del planeta, ellos pueden sacar petróleo del Ártico. No sé si es para reírse o para llorar.
Es para llorar.
Claro, más de una vez mencionaste una bebida gaseosa, nombraste más de una vez Coca-Cola. Coca-Cola es lo primero que te pone el imperio. Cuando llega a un país, cuando inventa una guerra, lo primero que le pone cuando gana la guerra, aunque la guerra no la gana nadie, porque en la guerra mueren niños, y mueren soldados, que para cada familia es Juan, Pedro, Silver, o el nombre que fuera, pero es su hermano, su hijo. Y cuando decimos, por ejemplo, Coca-Cola, yo querría preguntarle a cualquiera de los contertulios que me acompañan, ¿qué es lo que está bebiendo?
No se sabe.
¿Y por qué está permitida? Por otra parte, yo que vengo de lo que se llama tercer mundo, lamento informarles, para los que no lo saben, que en mi país, en Argentina, muchas madres, por falta de educación, teniendo poco dinero, pocos recursos económicos, en vez de comprar un litro de leche, le compran una Coca-Cola. Eso ocurre hoy. Lo que ocurre es que decimos, si podemos hacer algo, sí, el ser humano puede optar permanentemente. Si decido ir desde mi pueblo Torrellas hasta Barcelona en mi coche, estoy optando. Si tomo un bus, estoy optando. Si tomo el tren, estoy optando. Y esa opción es muy importante, porque si estoy pagando un boleto del tren, estoy fomentando que haya más trenes. Y si estoy utilizando coche o bus, estoy fomentando que existan carreteras. Muchas veces la gente no reflexiona y simplemente actúa. ¿Y por qué consume? Y porque se promueve el consumo. Hay que consumir, hay que ser joven, hay que ser exitoso, y para eso tenemos en contra la propaganda. La propaganda nos dice lo que tenemos que hacer. Y si somos mayores, nos ponen delante de un televisor, para que no molestemos.
Aquí ponemos a los niños antes.
También.
Aquí ponemos a los niños delante del televisor para que no se molesten. O sea, para que no se molesten ellos, no. Para que no
Y el día de mañana nos quejamos si ese niño terminó siendo un drogadicto. ¿Por qué? Porque no tuvo familia. Porque no se habló en la casa. Porque en la casa, cuando se está comiendo, está el televisor prendido. Entonces es el integrante más importante de la familia. La gente, por suerte vivimos en un pueblo y aquí se habla, pero la gente habla poco. Y si uno no se comunica, los problemas después aparecen.
Te voy a poner un ejemplo peor.
Yo vivo en una comunidad de vecinos, somos 17 vecinos. No te lo creerás, pero hablo más en la calle con la gente que va por la calle que con los vecinos que me encuentro en la escalera. Hasta hay vecinos que yo no sé si van dormidos por la mañana o es que lo hacen a posta, pero es que no te dicen ni buenos días. Tú, hola, buenos días. Llego a la puerta de la calle y a la primera persona que pasa, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, mira, hoy lloverá, ¿eh? No sé qué. En cambio, en la escalera no hay manera, no lo entiendo. La gente más cercana a ti, que te cruzas con ellos 20 veces subiendo y bajando la escalera, no te dicen nada. No lo entiendo. ¿Qué pasa? Que se ha acabado la relación entre las personas. No lo entiendo.
Es que el problema del mundo no es tanto los gobiernos, la contaminación, sino la indiferencia. Lo peor que hay en el mundo es la indiferencia. Cuando un ser humano está al lado del otro y lo ve como si fuera un poste, ahí es donde estamos errando.
Sí, sí, sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Ferran, luego el primero en hablar, ¿eh?
No.
Sí, porque todo el rato levantando la mano, que quiero hablar yo.
No, calma. Se me han dejado sin tema.
No, hay mucho tema todavía. Bueno, hasta el momento de que descansen, refresquense, que seguimos. De nuevo con ustedes, están aquí los ánimos, pero que muy caldeados, aquí en lugar de descansar, casi llegamos a las manos. Pero bueno, seguiremos con el tema. Yo quisiera hacer una pequeña observación. De todo lo que hemos ido hablando, se sobreentiende desde la necedad humana hasta el egoísmo, hasta los intereses propios que están siempre, o queremos que estén siempre, por encima de los intereses de los demás, la falta de escrúpulos en la explotación de los demás y en cuanto a hacer y buscar las cosas a nuestro servicio. Y todo esto me lleva que hace un cierto tiempo, bastante largo, en que soy más bien pesimista. Siento tener que decir que las lecturas que preparo yo normalmente no son muy serias, en cambio las tan amables o tan jocosas como las que hace poco hizo Pepe, son... ¿me entiendes? Pero bueno, tampoco soy una persona de palabra tan fácil, pero vaya, en el fondo lo que quiero decir es que realmente este pesimismo que yo he dicho tengo en cuanto a las relaciones interpersonales o a las relaciones en la sociedad, me da miedo de que realmente sea verdad, que no sea yo que necesite un psiquiatra, sino que más bien es lo que está pasando en la sociedad. Y esta es la pregunta que me hago y que quisiera que alguien me contestara, a ver si es que estoy loco o no. Ferran.
Ya era hora, ¿eh?
Ya era hora. Vale. Encima.
Muy bien, sí, muy bien. Bueno, que tengas una idea de psiquiátrico, que sepa yo, no.
Dan un psicólogo.
Tampoco, tampoco, tampoco. No llegamos, tampoco llegamos ni a ese extremo.
Bueno,
tampoco.
Vale.
¿Eh? Que sepa yo,
vale,
cuidado.
Vale, vale. Siempre hay golpes. Bueno.
De lo que habéis dicho a la primera parte, que no me habéis dejado entrar en barra, habéis dejado entrever de que la administración quedaba como una santa, o sea, que quedaba fuera de lugar.
No, 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 cuidado.
Luego
cuidado,
ya,
cuidado.
Luego ya os habéis metido un poquito con la administración, pero al principio habéis dado, o sea, os habéis decantado más hacia la culpabilidad en la gente llana, o sea, en el pueblo.
Es que el problema es que el administrador, primero y sobre todo, es una persona de a pie.
Vale,
que por carambolas de la vida llega a ser,
a eso,
pero no deja de ser una persona de a pie.
¿Qué es lo que iba yo? Vale. ¿Qué es lo que iba yo? Bien, fíjate bien. Para mí, la administración es la principal culpable de todo lo que está ocurriendo. Porque para eso están, y para eso los votamos, y para eso los pagamos, para que ellos sean los que organicen la sociedad. Y si la sociedad va mal, si está contaminada, es ni más ni menos que por culpa de la administración. ¿Cuándo se mueven? Cuando ocurren los hechos. Cuando hay una desgracia, entonces se mueven. Esto es igual, te voy a poner un ejemplo para que me entendáis lo que os quiero decir. Hay una señora que su marido le está pegando unas palizas tremendas. Ella denuncia, según tengo entendido, incluso hay mujeres que han sido maltratadas físicamente hasta 40 y 50 veces. O sea, ha denunciado hasta 40 y 50 denuncias por maltrato.
Sí, sí, sí.
La policía, pues ahí está. Hasta que llegó un día que esta señora murió. Y entonces cuando murió es cuando muere, por desgracia, porque todavía ocurren estos casos, cuando muere entonces cuando la policía se mueve. Todo lo arreglan con leyes de alejamiento del marido, que no se acerque, pero ese marido hace lo que le da la gana. O sea, la administración sabe que tiene que estar pendiente de estas circunstancias.
Tengamos en cuenta que la policía no es más que un instrumento de los jueces y de las leyes que tienen esos jueces.
Correcto.
Hay que ver hasta dónde le está permitido actuar a la policía.
Bueno, es que yo he utilizado la...
Bueno, esto cuando actúan.
Bueno, perdóname, pero
contamos con su buena fe.
No. Yo, precisamente, exacto, son los instrumentos de los jueces y de la administración. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero yo estoy hablando, repito, de la administración. ¿Cuándo se mueve la administración? ¿Cuándo hacen las cosas?
¿Cuándo
han ocurrido? Ahora mismo están habiendo explosiones de gas. Aquí en Cataluña estáis viendo que en Barcelona, sobre todo, hay explosiones de gas.
Algo, en toda España han ocurrido este año muchas.
Vale, algo hay. Algo hay.
¿Podríamos hablar de corrupción? ¿Podríamos hablar...?
No sé.
No, momento. ¿Podríamos hablar de desidia en hacer las cosas?
Ahí,
o sea, las personas...
No. A la administración. En la administración.
No,
porque tienen que estar... Ahí tienen que haber unos controles.
A ver, pero ¿cuál puede tener la administración como un caso en particular? Que se les ocurre a un matrimonio encender un fuego en un cubo de aquellos de hierro. Una leña y no sé qué más,
bueno,
y meternos en una habitación.
Vale, que sí, pero yo estoy hablando de explosiones, perdona, yo estoy hablando de explosiones de gas,
pero
por escape de gas.
Pero
no estoy hablando
todo,
por... Sí, también hay un señor que se mete...
Muchas,
perdona, también hay personas que se meten en la cama con el cigarrillo en la boca. O sea, y claro, y se produjo un incendio, eso es lógico.
Como ejemplo del que me da mucho que pensar, mi hermano, desgraciadamente, se le quemó el piso. Y el bombero cuando llegó le dijo, usted acaba de salvar la vida y la de todo el bloque de pisos porque usted estaba conectado a la red de gas. Y la red de gas, cuando hay un escape encima de una cierta norma, bloquea la entrada de gas de todo el edificio. Y entonces el gas se ha bloqueado. Si usted llegara a tener, hubiera tenido bombonas de gas, usted estaría muerto y todo el edificio hubiera saltado por los aires. Entonces yo me pregunto,
¿cómo es que ocurre?
¿Cómo es que en Cornellá un bloque de pisos enorme ha salido por los aires, ha volado? Hombre, si a mi hermano le dijeron esto, supongo que en Cornellá también, que es la misma compañía, tenía que tener los mismos sistemas de control. ¿Y por qué en Lérida hace una semana? ¿Y por qué no sé dónde? ¿Y por qué no sé cuál? No lo sé. Y tampoco, a ver, en estos momentos tampoco es el tema. El tema va... En cuanto a por qué hay el fallo humano, que al final es esto, desidia,
falta de interés por el trabajo, falta de servicio,
falta de inspección.
Pero si el operario lo hace bien, la inspección es a más.
Ya, pero también falta de inspección.
Pero tú sabes que los trabajos nuestros siempre tienen que estar inspeccionados.
Exacto.
Yo, si para me tienen
que.
Para mí, falta de inspección también es una inspección mal hecha. También estoy de acuerdo contigo. O sea, todo entra en lo mismo. O sea,
y el poder de las multinacionales.
Yo, bueno.
Porque tocar a una multinacional.
Sí,
cuesta,
¿eh? Sí. No, pero yo vuelvo otra vez a lo mismo, a la administración. Repito, para mí lo básico es la administración, teniendo en cuenta, que ya lo habéis dicho vosotros, pero yo lo recalco, teniendo en cuenta que los políticos son reflejo del pueblo. Es decir...
Deberían ser.
No, son reflejo del pueblo. Deberían. Porque si vamos mal es porque nosotros somos malos.
Pero discúlpame, Ferran, luego intervengo, pero es que lo que estás diciendo es contradictorio con lo que has dicho antes. Puedo seguir diciendo o te interrumpo.
Vamos a ver,
¿por qué digo esto? Tú empiezas afirmando que para ti la principal culpable de esta situación es la administración.
Sí, señor.
Yo no estoy en acuerdo en absoluto, es decir, estoy totalmente en desacuerdo con eso. Si eso fuera así, fíjate cuáles serían las consecuencias. Las consecuencias serían que tú no eres un ser autónomo, que tú no eres un ser libre, sino que tú, pudiendo actuar de una cierta manera, actúas según la administración, te deja o no te deja. Es decir, que si aceptamos que la administración es la culpable de todo esto que está sucediendo, estamos aceptando que ella es la única capaz de actuar para eso y que, por lo tanto, tú no eres un ser autónomo. Tú estás dependiendo de la administración. Y eso es muy grave, porque de la misma manera que tú achacarás la culpabilidad a la administración del cambio climático, le puedes achacar cualquier otra cosa. Permítame que te diga que el ejemplo que has puesto del maltrato doméstico no encaja con este tema. Es algo que no tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Que en determinados aspectos la administración, en sus distintas vertientes, pueda tener ciertas responsabilidades, por supuesto que las tiene, pero que sea la única culpable de lo que nos pasa, yo en eso en absoluto estoy de acuerdo. Porque, insisto, si eso es así, yo me doy de baja del género humano, porque entonces resulta que yo no tengo ninguna responsabilidad. Y acabo. Y además, el mensaje es muy peligroso ese. ¿Y sabes por qué es muy peligroso? Porque esa es la mayor de las excusas de quien no quiere colaborar a hacer las cosas. Esa. La excusa que yo más veces he oído cuando defiendo la actuación personal de cada uno de nosotros para conseguir un planeta sostenible es esa. La administración no lo hace, ¿para qué lo voy a hacer yo? Esa es la excusa principal. Y la responsabilidad de las acciones corresponde exclusivamente a cada individuo. No se delega la responsabilidad. Y si la administración no cumple su responsabilidad, eso no te exime a ti la tuya, sino que la tuya es la de cumplir, cumpla o no tu vecino, cumpla o no tu hijo, cumpla o no tu familia, cumpla o no la administración. Por lo tanto, no creo en absoluto que sea cierto lo que tú dices, sin quitarle su parte de responsabilidad que la tiene, claro está. Sí, sí.
Bueno, estando de acuerdo contigo, como siempre...
Vaya, ya me ha dado. No sé cómo interpretar eso. Eso es un arma de doble filo.
Estoy de acuerdo en esta faceta que tú acabas de decir.
No sé cómo interpretar eso que dices.
¿Eh? No sé.
Yo estoy, te lo voy a decir en andaluz, porque como tú no eres andaluz, pues tú no entiendes el andaluz.
No, claro.
Pues bien, pero te voy a decirlo en andaluz porque para que a ver si me entiendes mejor. Yo estoy hartao.
No se dice jartao, se dice harto.
No, jartao.
No, jartao es otra cosa. Jartao es de haber comido mucho.
Bueno, pues yo estoy jartao.
Una jartada de comer.
Pues yo estoy jartao. Estoy harto de que cuando en un pleno, sea donde sea, en un pleno se aprueba una cosa, el pueblo llano tenemos que callar. Y por mucho que te manifiestes y por mucho que estés en contra de ellos, ellos hacen lo que les da la gana porque en el pleno está aprobado.
Espera, yo voy más antes del pleno. Y antes del pleno, las elecciones municipales.
Vale.
En un municipio que todos conocemos muy bien,
sí.
Ganó el grupo político que se dedicó a atentar contra la ecología y contra el medio ambiente, ganaron las elecciones. ¿Por qué? Porque el equipo que quiso, que se dedicaron a, sistemáticamente a boicotear todas las actuaciones ecológicas que estaba haciendo el ayuntamiento. ¡Esto no hay derecho!
Y déjame que añada una cosa, y por la desidia de las personas que votaron eso, que por comodidad, su comodidad, por no someterse a unas pequeñas molestias que representa el reciclar, el seleccionar los residuos, el llevarlos, el sacarlos en unos determinados momentos sí y en otros no, claro, evidentemente eso es una molestia, es una molestia, pero también es evidente que los políticos conocen el marketing, y entonces evitar molestias a la sociedad es claro. Algo que da votos, ¿eh? Entonces vamos a vender eso, pero es que uno no compra si no quiere, es decir, a ti te pueden ofrecer un montón de mercancía, pero tú eres responsable para ver si esa mercancía está averiada o no. Entonces a mí me pueden ofrecer un montón de cosas, pero yo tengo la obligación de estar informado, y por fortuna hay información sobre esto en montones de cosas.
Perdóname que dijimos.
Termino. Yo conozco a personas.
Queridísimos contertulianos, es que no me dejáis hablar. Me tenéis aquí, o sea, me cortáis mi disertación, exacto, y luego encima me dicen que estoy equivocado, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Por eso te corta.
No. Que no todo es blanco ni todo es negro. Bueno, vamos a ver. Lo que tú acabas de decir, Pepe, vuelvo a repetirte, estoy de acuerdo contigo. para que te quejes.
Que se pasa el tiempo.
Bien, repito lo dicho. Te lo digo, vivencias mías. Yo ni soy cómodo, ni que me lo hagan todo. No, yo lo único que hago es pagar mis impuestos al pie de la letra, eso sí. Lo tengo todo pagado, lo puedo decir. O sea, no debo un céntimo.
Pobre de ti que debieras algo.
Bueno, yo, hay gente que debe. ¿Eh? Yo
no se acaban ahí tus obligaciones.
No, ya lo sé. Ahora voy.
Tú pagas al contado para ahorrarte el 20% de recargo que han de pagar los demás, que es diferente.
Bueno. Entonces resulta de que partiendo de esta base de ciudadano, tipo, yo cuando ha habido alguna cosa que no me ha parecido bien, tengo el derecho al pataleo, que en este caso es la manifestación.
Sí, sí.
¿Sí o no?
Sí, señor.
¿Voy por buen camino?
Sí, señor. No. Sí, siga usted, bien. Siga.
Yo me he manifestado, he firmado, que aquí decimos signaturas, he hecho firmas, he protestado de cosas que se ven mal, que va a ir mal, que va a acabar mal. Y Pepe, ¿sabes el caso que me ha hecho la administración?
No solo a ti.
¿Y todo eso para qué nos lo cuentas?
Hombre, por lo que has dicho antes, que la excusa es de que eso lo tiene que hacer la administración.
Sí, es que esa
pero es que hay que que lo haga la administración, precisamente es eso, es de que al final acabas impotente. Tiene que tener en cuenta que te estoy hablando, incluso me voy a meter, porque como todo el mundo en la época franquista resulta que estuvo en la cárcel. Pues yo, como no quiero ser
yo
menos...
Yo no estuve en la cárcel.
Bueno, yo tampoco, pero me hace gracia porque ahora cuando oyes a alguien aquí en España, en la época franquista estuvo en la cárcel. Pues bien, yo no estuve en la cárcel, pero sí que voy a exponer un caso que me ocurrió a mí. En Cornellá, especifico el pueblo y todo, la ciudad, hubo unas inundaciones con el río Llobregat. Y estas inundaciones, pues bueno, fueron catastróficas. Sí tuve una manifestación porque en las cloacas estaban mal enfocadas hacia el río Llobregat. Fue, me parece a mí, una protesta cívica. Es lo menos que se puede pedir. Que se construyan unas cloacas como Dios manda.
Sí, pero eso sí que es competencia exclusiva de la administración.
Te voy a hablar. Fernando, yo no tengo la cultura yo de la huelga, de la manifestación, porque a mí no me educaron para eso. Y entonces, cuando ocurrió eso, como fue tan gordo lo que ocurrió en Cornellá, como en otros municipios, pero en Cornellá específicamente es donde vivía yo, pues me planté en la huelga, sí señor, me fui a la huelga y digo, eso hay que protestar. Gente mayor en eso. Bueno, descargó la policía, nos pegó de mamporros, no os podéis imaginar cómo me dejaron a mí de mamporros.
Pero es que, claro, tú en el franquismo, ¿qué querías?
Bueno, pero estoy hablando precisamente...
Y ahora, no, y mejor dicho, ¿y ahora qué querrías?
Perdona, yo pregunto, os pregunto a vosotros. En aquel momento, he dicho esta circunstancia porque es cuando me ocurrió. En aquel momento, ¿yo obré como ciudadano, sí o no?
¿Obraste en conciencia?
Yo sí.
Pues ya
para
está.
Mí sí.
Hay suficiente.
Bueno, pero...
Déjame que te pregunte, ¿para qué nos cuentas esto?
Sí, bueno, hombre, por lo que has dicho tú antes, de que la administración pobrecita parece que sea una santa y que...
No, lo ha dicho esto, no lo ha dicho.
Y que el pueblo es el que tiene que... eso. No.
No he dicho eso, Ferran.
Lo único que... Primero es el individuo. Primero de todo es el individuo. Y el individuo es el que va haciendo... Es como la unidad familiar, ¿eh? Primero es el hombre.
Sí.
Se une a una persona. Sí. Forman el núcleo familiar. Sí. El familiar el pueblo la ciudad. Pues así comenzamos de pie. O sea, primero es el individuo el que tiene que hacer las cosas. Y luego manda a la administración a que lo haga.
Sí.
En definitiva, antes te quería contestar a ti, Pepe, yo uso el coche para ir a Barcelona porque no estoy dispuesta, puede que haga bien o puede, o sea, más bien puede que haga mal, no estoy dispuesta a llegar a Barcelona en una hora y media cuando con mi coche tardo 20 minutos. Vale, pues primero es el individuo, yo quien debería dejar el coche en mi casa y luego la administración me daría autobuses cada X tiempo. Pero eso supone mucho sacrificio. Ahí es donde va, o sea, donde yo creo que está yendo esto. O sea, lo que quiere decir Pepe, que primero eres tú quien tienes que hacer las cosas, separar las basuras, dejar el coche, en fin.
Sí,
todo.
Pero permíteme, perdóname.
Y luego pídele explicaciones a la administración.
Es lo que hago yo.
Pero no le eches la culpa.
Pero es que,
cada cuatro años vota a otros,
es la única fuerza que tengo.
Claro, es la única
pero
que tienes.
Es que sabes a quién estoy votando ahora y te lo digo sinceramente, ¿eh? A los verdes aterciopelados,
por
azulados,
favor,
con tendencias masoquistas y no sé qué. Porque
pues
es que
no sirve de nada este
no
voto.
No sé quién votaría.
Pues no sirve de nada.
Es que se me han acabado porque todos los
porque
que...
Porque si son masoquistas, ¿de qué va a servir el voto?
Y yo todos los que he votado, sinceramente te lo digo hasta la fecha, porque ya son años que tenemos democracia en España, y yo he votado ya prácticamente a todos los partidos. Y pues, todos los que he votado me han decepcionado.
Eso es otra de las cosas que, como tú dices, está ocurriendo a muchísima gente, que creen que la única solución a nuestros problemas es encontrar un partido político al que votar y que responda a sus aspiraciones. Pues eso es un error. Si alguien espera que sean los partidos políticos, o que sean los bancos, o que sean los gobiernos, o que sean las multinacionales, o que sea el grupo de presión económico, social o político que sea, el que tenga que resolver los problemas, se equivoca de medio a medio. Tus problemas empiezan por ti mismo. Y tú mismo eres el que tiene el primer protagonista de tu vida, eres tú. Es decir que, vota o no votes. Haz lo que creas conveniente, es decir, si no hay nadie que te parezca que responde a tus aspiraciones, pues no votes a nadie, es abstente.
Esa comodidad que pretendemos ¿Para qué me sirve a mí el sacrificio? ¿Por qué quiero yo hacer ese sacrificio tan grande de tardar hora y media cada día en llegar a Barcelona? Si a mí me viene un político me promete que va a poner un autobús cada cuarto de hora, pues estupendo, lo voto a él que me ha dado una solución. Yo no me sacrifico de esa manera.
Bueno, en primer lugar, yo no he querido criminalizar a nadie, mi intención, y fíjate que yo los ejemplos que yo he puesto no han sido parecidos a los tuyos. Si recuerdas un poco, los ejemplos que he puesto ha sido la utilización para diversión de muchas cosas. He puesto esos ejemplos. No se me ha ocurrido juzgar a nadie porque utilice, ni lo voy a hacer, porque utilice el coche en ir a trabajar no sé dónde. Cada cual deberá saber lo que tiene que hacer. Yo solamente he dicho que si montones de cosas que son intrascendentes porque son de diversión o porque pueden precisamente perfectamente prescindirse y se prescindiera, otro gallo nos cantara. No me he metido contigo ni con nadie que haga esas cosas.
Mucho menos, si no...
Quiero aclararlo.
Yo he nacido o he vivido muchos años, bueno, es que nací en aquel pueblo, he vivido muchos años en Moncada, un pueblo a 20 kilómetros de Barcelona, pero con una...
Contaminación.
Bueno, aparte de la contaminación, vale, por la fábrica famosa, sí. Aparte de eso, bueno, y que está en el Vallés, que hay mucha humedad y todo esto, vale, aparte de eso estábamos muy bien comunicados. Cada 10 minutos un tren, el autobús, o sea, a mí no me hacía falta de tener coche ni de llevar coche para nada, o sea, yo iba en transporte público. Ahora, para mi suerte, porque para mí es una suerte vivir aquí, vivo donde vivo, pero lo necesito. Y no estoy juzgando a nadie, pues no. ni mucho menos yo estoy dándome, o sea, una explicación del por qué hago esas cosas, sino el sentido de como persona, de querer, o sea, de ser yo primero, antes que la administración.
Sí, sí.
Bueno, de esto, María Ángeles.
Digas.
Pepe, tengo 65 años.
Uf, qué viejo.
Qué bien te mantienes.
Qué embustero eres, Jorge.
No, se nota que Jorge.
No le conoces. Estás acabado. Bueno,
la próxima
vale.
Semana no te dice eso.
Pero va.
Bueno, vale.
Sigue, que aún tenemos que hablar mucha gente.
Bien, bueno, de esto, yo a mis 65 años, a ver si me explico o si me queréis entender.
Vale, haremos un esfuerzo.
Porque repito, cada vez que tomo la palabra, siempre digo que estoy de acuerdo con lo que has dicho. En este caso, con María Ángeles, no estoy de acuerdo. A circuito cerrado hablaremos.
Bueno.
Largo y tendido con María Ángeles. De esto, yo tengo. Ya sé que las cosas me las tengo que solventar yo.
A veces.
Sí. Pero soy una unidad nada más. Soy limitado.
¿Una unidad?
Soy limitado. Soy poca cosa. Voy bajando. ¿Eh? Y no digo una palabrota que siempre digo yo porque es fuerte.
Pero sabes, en fin, la fuerza que tiene un hombre.
Pero ya, ¿verdad que tú presumes de ser creyente?
Sí, es lo que me salva.
La pregunta que me viene detrás
es lo que me salva.
Presumes de ser creyente.
Es lo que me salva. Es lo que me salva.
Bien, entonces, sí. Tu voluntad individual,
sí.
Si te lleva a efectuar cualquier acto, por único, exclusivo que sea, es decir, que el resto de la humanidad no le afecte en absoluto, ¿ese acto será moral simplemente porque no lo haga nadie? ¿O lo será porque lo haga mucha gente? ¿O lo será por el mismo acto en sí y tu voluntad sobre él?
Yo todos los actos hablo de mí, porque estás hablando de fe, y mi fe...
No, de actos, de hechos concretos.
Él me ha preguntado...
La ética de tus actos depende del número de personas que practican.
Voy a hablar de mí. De mí.
Sí, pero...
Yo todo lo que hago es siempre pensando en los demás.
Muy bien, perfecto. Pero yo te vuelvo a hacer la misma pregunta.
No, es que
la valoración ética de uno de tus actos,
sí,
depende de estadísticamente del número de personas que realicen o no ese acto.
No, ¿verdad? No.
Pues ya te has contestado tú.
O sea, depende de tu conciencia.
Sí.
Ya te has contestado tú mismo.
Es lo fundamental.
Aunque no hubiera nadie en este mundo,
sí,
que reciclara papel, si tú sabes que reciclar papel es algo necesario, debes reciclar.
Sí, sí.
Aunque no hubiera nadie de los 6.000 millones nada más que tú.
Vale.
Solo tú deberías reciclar. Sí, ese
vale,
papel.
No, si eso estoy de acuerdo. Si pues, eso estoy de acuerdo. Entonces, esta base la tengo.
Estamos discutiendo.
No, ya verás. Ahora vamos. Bien. Yo te he dicho que era muy poca cosa y tú me has dicho si era creyente. Ya te he dicho lo que te he dicho. Bueno, entonces hay una palabra que lo resume, me da la impresión que supongo que me lo resumirá todo. Esta palabra es impotencia. Es decir, que yo sí reciclo, yo hago las cosas, tengo entendido que hay una planta por ahí. Tengo entendido.
¿Una planta de qué?
De reciclaje. Uh-huh. Una planta de compostaje.
Sí,
no sé,
está.
Hay muchas.
Luego todo lo que se deja, luego se deja así un poquito a su aire.
No.
Digo, pues, no lo sé.
Hay una planta de compostaje y una planta de reciclaje.
Yeah.
La planta no está aquí, la de reciclaje, sino que está en Molins de Rey. Yeah. Pero todo lo que teóricamente en las bolsas no es materia orgánica, va a parar aquella planta donde van separando la bolsa por aquí, la botella por allá, el cristal por aquí, la lata por allá.
Vale.
Pero todo tiene su destino.
Vale.
Si tú hablas de que la planta de compostaje no hace el compost
no lo sé.
Solo sé que lo comercializan.
Yo he dicho que hay.
Solo sé que lo comercializan.
Vale, vale,
tampoco sería excusa para no mandar.
Para no hacerlo.
No, que yo digo que yo me preocupo de hacer el reciclaje y todo eso, pero claro, vuelvo a la impotencia. Yo solo no puedo, o sea, en una sociedad que somos tantos, pues lógicamente tiene que haber un sistema de reciclaje, que es lo que están haciendo.
Uh-huh.
Si la administración en este caso lo hiciera mal, pues ya estamos. Lo que me,
pero es que el problema que no es... de acuerdo, la administración
que no,
es la
que esté reciclado.
Es la empresa que lo está haciendo, pero que sí. Lo hace mal no es la administración. Es aquel operario que lo está haciendo mal, o aquel grupo de personas que lo están haciendo mal y que la administración, por lo que sea, no controla.
Bueno,
pero
ahora,
el problema está en las personas, no en la administración. No,
perdón, ahora has dicho la palabra que yo esperaba. La administración controla, ahí está.
No. Son las personas las que lo hacen mal. No,
ya lo sé.
La administración es algo muy etéreo que todo. Fíjate que cuando tú en nuestro pueblo ves que algo la administración hace mal, no dices que la administración no hace mal, dices no, el alcalde lo hace mal, que es muy diferente. O dices el concejal de urbanismo es un no sé qué. No dices es que la administración.
Es que es la administración local.
Pero no, cuando hablamos coloquialmente no decimos la administración.
Bueno,
decimos el alcalde, cuidado.
Porque va más directo ya.
No, ¿por qué? Porque la administración la personificamos en una persona.
Claro, porque es
o sea, ¿quién falla? ¿La administración o la persona?
Ambos.
La persona.
Ambos.
La persona.
El sistema, como dicen ahora.
Ambos.
El sistema.
Sí. A veces falla la persona.
Falla la persona.
Y a veces falla, como bien dice Ferran, los controles.
Claro.
Pero ¿quién los hace los controles?
La administración.
Las personas.
La administración.
Las personas.
Bueno.
¿Me entiendes? No, es que queremos...
Personas, venga, vamos a ver. Las personas de la administración.
Sí, son las que gobiernan las personas.
No gobiernan, no.
Sí, sí.
No, porque cuando, por ejemplo, un montón de personas se queda varada en el aeropuerto de Barajas y no puede ir a otro país porque una empresa decide cerrar de la noche a la mañana, las personas no decidieron quedarse ahí sin comida.
No, yo hablo de las personas.
Y ahí, ahí lo que falla es la administración.
Que son unas personas que podían haberlo solucionado.
Que no sabe controlar que una empresa está quebrando de a poquito.
Sí,
o sea,
ahí voy yo.
Sí, acuerdo.
Sí, señor.
Entonces.
Nosotros podemos
hacerlo cotidiano y ahí estoy de acuerdo con todos los contertulios tenemos la obligación y el derecho de hacerlo.
Exacto.
Pero si votamos a una persona para que gobiernen por nosotros, que eso es el demócrata, la democracia.
Sí, ya lo sabemos, el menos mal.
Entonces, esa persona tienen que controlar.
Sí,
¿para qué? Para que la libertad de la globalización no sea la globalización de la estupidez.
Ya, esto estoy de acuerdo
con
todo esto.
Porque la famosa libertad del mercado es el zorro que se come a la gallina.
Vale, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Y eso es lo que
también
no tiene que permitir el Estado. Porque el Estado más rico del mundo es el que más contamina y el que menos caso le hace a Kioto.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, entonces eso también tenemos que decirlo.
Sí, sí.
Lo que hay que hacer es concientizar. Y si tenemos ideas, compartirlas en este modo, por ejemplo, a través de la radio, y decir que si el problema grande que tenemos, grave, es el petróleo o es la energía, bueno, nosotros estamos hablando aquí con una lámpara, un foco que nos irradia luz.
Uh-huh.
Eso se tiene que formar de alguna forma. Bueno, bien. Si cogemos la línea del Ecuador, cualquier país del Ecuador, Ecuador, Costa de Marfil o el que se nos ocurra, es el sitio donde el sol cae a 90 grados.
Perpendicularmente, sí.
Si nosotros ponemos ahí pantallas solares, podemos darle energía eléctrica 100 veces a todo el mundo. Pero eso no conviene, porque al petrolero no le conviene.
Sí, lo que pasa es que eso también tiene un inconveniente, no son todo flores para estas cosas. En el momento en que tú, la eficiencia de las placas solares es muy baja, solo convierte energía eléctrica, no llega a un 15% de la energía luminosa que está recibiendo. Por otra parte, si tú siembras una superficie muy grande de placas solares, esa luz no llega al suelo. Y si no llega al suelo, pues lo que hay en el suelo no vive. Por lo tanto, tampoco es una cosa que se pueda...
Mi comentario está basado en un comentario que hizo un profesor de Bellaterra. A través del periódico La Vanguardia.
No sé qué partes del Ecuador se pueden sembrar de placas, que yo sepa...
Los terraos,
No está hablando de eso.
O sea, si tomamos hablando... el planeta en el Ecuador, la línea del Ecuador, y ponemos, por supuesto que son caras, son muy caras.
Pero Jorge, esa energía
limpia.
Claro. Una cosa es que se pueda producir esa cantidad de energía y otra cosa es las consecuencias de esa producción y cómo la trasladamos. Es decir, ¿cómo envías tú esa energía eléctrica pues de ahí, desde el Ecuador? No es tan sencillo.
No, yo no dije que era sencillo, no, no, pero los graves sencillo. Problemas no, no se resuelven en forma sencilla, sino con un trabajo de hormiga. Exacto. Y a su vez, haciendo cosas como esta, se podía dar trabajo a la gente de la zona y se terminarían con las pateras. John Lennon decía, yo sueño con un, imagínate, un mundo distinto.
A mí me parece
yo sueño
que hay con soluciones que pasan por ser más fáciles de aplicar y más eficientes que esa, que con todo.
Claro, hay más eficientes. Ponemos, por ejemplo, energía nuclear y contaminamos para de acá 100 millones de años. Sí, pero tampoco me sirve. Porque de acá 100 millones de años
produce. Mira, una placa solar, yo tengo instaladas placas solares en casa. Una placa solar de aproximadamente un metro cuadrado, aproximadamente, te puede dar 60 vatios. 60 vatios pico, es decir, 60 vatios máximos.
Bien.
Eso significa, pues eso, una bombillita de 60 vatios. Y solo cuando es de día, evidentemente, cuando hay sol. Claro, suficiente y transparente, ¿no? Después. Entonces, forrar la cantidad de superficie que habría que hacer para embaldosar esa superficie de placas solares, me temo que tendría que ser tan grande que no sé si sería peor el remedio que la enfermedad, porque, insisto, lo que hay debajo de las placas desaparece la vida de allí, y luego esa energía hay que trasladarla,
Y trasladar correcto, energía eléctrica... Pero ahí voy a lo que decía Ferran, que decía que el Estado... tiene que decidir y tiene que hacer controles y, por ejemplo, lo que es la energía tiene que decidirlo el Estado, no cada persona en particular. Y el Estado tiene que decidir cuánto gasta en investigación en otro tipo de energías, que es lo que no hace. ¿Por qué? Porque cuando va a investigar, agarra una gran petrolera y dice, no me investigues en esto. Exacto. No me investigues porque no me conviene. Y si es necesario enviar un sobre a una buchaca, un bolsillo que le dicen aquí, se hace. Se hace, porque eso existe.
Existe
en cualquier país del mundo. Es más, hoy los gobiernos son más las transnacionales que los presidentes de cada país.
Tienen presupuestos más altos que los de cualquier país.
Todo eso es cierto.
Y mucha gente que no votamos... tiene mucho dinero. Porque el presidente de la FIFA, de la Asociación del Fútbol Mundial, no lo votó nadie, y tiene más dinero que cualquier país. Y el presidente de una gran multinacional tiene más dinero que cualquier país. Y lamentablemente el narcotráfico también tiene mucho dinero.
Vamos a ver, tenemos que cortar porque hemos pasado con creces el límite permitido por nuestro director, que ahora no nos ve ni nos oye.
¡Qué suerte, gracias!
Yo solo quisiera acabar con una pequeña reflexión.
¿Que somos optimistas? Me creo
no,
eso.
No, más bien todo lo contrario. De ahí me gustaría poder creer en un hombre nuevo, del que tanto los grandes creadores de las religiones, como los grandes ideólogos de la humanidad, siempre han hablado y filosofado. Pero desgraciadamente, al paso de generaciones, se van desvirtuando las creencias, hasta el extremo en que hoy en día... todos somos bastante descreídos, excepto muy honrosas excepciones. Somos muy descreídos y solo pensamos en nuestro propio Dios, que es el dinero y nuestro propio bienestar. Entonces yo, personalmente, quizá haya personas que sean más optimistas. Yo personalmente soy bastante pesimista en esta manera de pensar. No quisiera dar este mensaje final, pero es lo que hay. Si alguien quiere dar un mensaje más optimista... tiene el micro para hablar.
Bien.
Si no, buenas noches.
No, déjame decir, ya que has tocado lo de la fe, que yo, pues, me aferro mucho, como antes le he dicho a Pepe, me aferro mucho a la fe y es mi único, mi salvavidas.
Por alusiones tengo que contestar. A mí me parece perfecto que tú tengas el grado de fe que te permita tu inteligencia. Sí, pero te recuerdo que a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir que sí, hombre, ya lo creo. Mira, yo estoy cansado de ver estudiantes muy creyentes que compran el libro el primer día y en la primera, en la contraportada, escriben una oración. Y a ver si consigo recordarla de memoria. Decía, Virgen Santa, Virgen Pura, haz que apruebe esta asignatura. Probablemente piensan que la Virgen no tiene otra cosa que hacer, nada más que hacerles aprobar esa asignatura.
Esto no es fe, esto no es fe.
Bien, es algo en plan un poco de broma, pero tratando de decirte que con la fe solo, si no hay actos que la confirmen y que la realicen como algo material, pues vamos, me parece a mí que un poco cojos. Y en cuanto a lo que decía Josep de que él era pesimista, pues a mí sí me gustaría decir que tiene arreglo la situación.
Esperemos.
Tiene solución. Pero esa solución pasa por la concienciación de cada uno de nosotros de que nosotros, y solo nosotros, podemos resolver el problema si queremos. Si un gobierno o cualquier otra organización se empeña en determinadas normativas, como la gente no quiera hacer esas normativas, no servirá de nada. Es la voluntad de cada uno de nosotros la que únicamente puede actuar. Y, por último, yo creo que si en el último extremo de que cada uno de nosotros hace lo que buenamente pudo, estaba en su mano, y aún así nos fuéramos a la porra, por lo menos San Pedro no nos dará la patada en el culo.
Bueno, ya lo han oído, nos seguimos, si no nos, es que nos van a echar, porque están cerrando ya las luces de todo el edificio.
30 segundos.
30 segundos, va. Pero bien, cuidado que nos van a echar a la calle.
Bien, yo digo que soy optimista por lo siguiente. 7 personas nos juntamos hoy para hablar sobre esto. Uh-huh. Y además, estas 7 personas, hoy Dios nos dio el milagro de la vida.
Muy bien, sí, sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, no, nada más que decir. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.